Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
First of all, is the answer yes?
The answer is absolutely yes, Joe. And I'm ready to work. I am ready to do this with you, for you. I'm just deeply honored and I'm very excited.
La respuesta es sí. Pero esta historia no comenzó así. Dicen que del odio nace el amor.
And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Esa pequeña niña era yo. Esta es quizás la frase más icónica de Kamala Harris en contra de su ex contrincante por la candidatura demócrata. Esa pequeña niña era yo, le decía, cuando el entonces ya senador Joe Biden no apoyaba medidas que a ella, una niña, le beneficiaban como esa pequeña niña de color. En una época de segregación escolar, con un Congreso que trataba de adoptar medidas para que los niños de color fueran transportados a comunidades blancas para diversificar la población escolar. Y había senadores que se oponían a esto.
Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America? Then,
no,
do you agree?
I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed.
Well,
I
there
did
was
not
a failure of states to integrate
no,
public schools in America. I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
Because your city council made that decision. It was a
so
local decision.
So that's where the federal government must step now, in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act. That's why we need to pass the ERA. Because that's there are moments in history where states fail to preserve the civil.
La historia empezó así, como rivales. Una enérgica Kamala que le reclamaba la necesidad de una política de equidad. Porque hay momentos en la historia, decía Kamala, donde los estados fallan en preservar los derechos civiles de todas las personas. La historia empezó así. Los dos aspiraban a la candidatura del Partido Demócrata para ser el candidato que competirá contra Donald Trump. Joe Biden se quedó con la candidatura y a ella, el destino le tenía preparado otro camino. Un camino que quizás después, en 4 años, en 8 años, la lleve al destino que desde un principio buscó. La presidencia de los Estados Unidos. Algunos, futureando, ya la llaman la Obama femenina. El mismo Biden ha dicho que será un presidente de transición. La historia empezó así. Dicen que del odio nace el amor. Hoy son la pareja política. Esto es Camino Central USA 2020 y tenemos un gran programa, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Yo soy Adriana Brack.
Hi, sorry to keep you.
No, that's all right. You ready to go to work?
Oh my God, I'm so ready to go to work.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Hace apenas un año, Kamala Harris parecía ser una candidata seria a ocupar la nominación demócrata para las elecciones presidenciales, en parte gracias a contundentes actuaciones en los debates preliminares. A menos de 3 meses de la elección, la senadora por California se reintegra a la carrera, pero como la número 2 de la campaña de Joe Biden, quien prometió que de ganar, pondría en la Casa Blanca a la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Nacida en Oakland, California, en 1964 y de padres inmigrantes, Kamala Harris creció inmersa en la cultura afroamericana de su ciudad natal. Estudió en la Universidad de Howard, catalogada como una de las universidades y colegios históricamente negros más importantes de los Estados Unidos, denominación que se le adjudicó a instituciones de educación superior que servían a la comunidad afroamericana desde antes de 1964. Luego de graduarse en Derecho por la Universidad de California en Hastings, Kamala Harris comenzó una trayectoria en el ejercicio de la ley que la llevó a romper numerosas barreras de género y la ha llevado a una escalada progresiva hasta ser candidata a vicepresidenta. Comenzó su carrera jurídica en la oficina del fiscal del distrito del condado de Alameda en California. En 2003 se colocó como la fiscal de la ciudad de San Francisco y luego de 7 años en el puesto se convirtió en la primera mujer y la primera persona afroamericana en llegar a ser fiscal general del estado de California. Harris era la abogada y oficial de la ley más importante en la entidad más poblada de los Estados Unidos. Desde el momento que se posicionó como fiscal de San Francisco, Harris empezó a recibir importante apoyo del Partido Demócrata en el estado y con el apoyo del Partido Progresista de la Unión Americana, fue electa como fiscal general tanto en 2010 como en 2014. En esta silla, su posición como aliada del Partido Demócrata se afianzó y tras 6 años en la fiscalía, renunció a la mitad de su segundo mandato para postularse como senadora del estado. Harris ocupó el puesto que dejaba Barbara Boxer, quien había estado en la Cámara Alta del Poder Legislativo de los Estados Unidos durante 24 años. Con 60% de los votos en las elecciones de 2016, Kamala Harris ganó en 54 de los 58 condados de California y aseguró su silla en el Senado norteamericano, donde su mandato, que comenzó a la par del presidente Donald Trump, ha atraído la afiliación del sector políticamente progresista en la Unión Americana. Harris se ha mostrado férrea contra las propuestas republicanas, desde leyes hasta postulaciones, como la nominación de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de Justicia, así como fuertes cuestionamientos en auditorías al fiscal general del país, William Barr. Como demócrata en el Senado, Kamala Harris expuso un apasionado discurso de cara al proceso de impeachment contra Donald Trump, en el que enfatizaba que nadie estaba por encima de la ley y que el sistema americano de justicia debería aplicarse a todos por igual. Luego de anunciar sus intenciones de contender a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2019, Harris ganó mucha atención luego del primer debate demócrata y su popularidad escaló hasta 9 puntos porcentuales el día siguiente. En el debate consecuente, sin embargo, fue duramente criticada por otros contendientes por su mandato como fiscal general de California, al ser señalada de no proponer reformas al sistema policial y de aplicación de la justicia que en este 2020 ha estado bajo muchísimo escrutinio. Ya como senadora, Harris ha sido una de las voces más importantes para lograr revertir específicamente la aplicación de la fuerza en la comunidad afroamericana. Con los asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd a manos de la policía, Kamala Harris ha tomado la batuta desde el poder legislativo para erradicar el racismo sistemático. Ahora, como una investigadora y abogada con vasta experiencia, pero también emergida de la región más progresista de los Estados Unidos, Kamala Harris tendrá la oportunidad de ser la copiloto de la Casa Blanca si Joe Biden se impone al todavía presidente Donald Trump.
Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Adriana Brani. Esto es Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos, un programa especial donde cada semana haremos un recuento de lo ocurrido en esta carrera que para muchos es una de las más importantes en muchos años. Esto es lo que pasó y lo que hay en el horizonte allá 78 días de las elecciones. Sin duda, la noticia más importante de la semana fue Kamala Harris como la número 2 de Joe Biden. Y con esto, pues la idea clara del camino que va a tomar el Partido Demócrata. Un destino que une a dos, pero cuyo camino recorrido es diferente. Él con el privilegio blanco, ella sin él.
Her story is America's story. Different from mine in many particulars, but also not so different in the essentials.
Sus historias son diferentes en lo particular, pero son iguales en lo esencial. Eso es lo que dice Joe Biden. Y Biden pudo irse a la derecha escogiendo a Susan Rice, pero se fue a la izquierda y eligió a Kamala Harris. Kamala Harris es una de las senadoras más progresistas en la historia de los Estados Unidos y será la vicepresidente más progresista que haya habido en los Estados Unidos de llegar a la Casa Blanca. apoyó la plataforma política de Sanders, la salud universal, el salario mínimo, la equidad, la comunidad LGBTQ, la protección del medio ambiente. Casi, casi palomea todos los puntos de Bernie Sanders. Y con esta elección, también Joe Biden deja entrever que es la antítesis del presidente Donald Trump, del presidente que ha venido dirigiendo a los Estados Unidos estos ya casi 4 años. A pesar de haber tenido momentos Joe Biden álgidos con Kamala Harris en la contienda por la nominación, la elige como compañera de fórmula, pensando en complementar fortalezas y debilidades. Sí, Joe Biden demostró que tiene la piel gruesa. Y Donald Trump la tiene muy delgada.
Plus, she was very, very nasty to one of the reasons that surprised me. She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden. And it's hard to pick somebody that's that disrespectful when she said things during the debates, during the Democrat primary debates that were horrible about Sleepy Joe. And I would think that he wouldn't have picked.
Su insulto favorito, nasty, así llama esta semana a Kamala Harris, dice que fue irrespetuosa con Joe Biden, al que llama Sleepy Joey. Incluso dice más irrespetuosa que Elizabeth Warren, a la que llama Pocahontas. Dice Trump que él no hubiera escogido a alguien que dijo cosas horribles como las que dijo en ese debate. Para Joe Biden pasó de ser su rival a ser su aliada. Pero Kamala sabe muy bien cómo meterse debajo de la piel de Donald Trump. Y desde ese primer día, como la primera mujer de color que pudiera ocupar este puesto, abrió sus cartas. Y Donald Trump no se va a quedar con los brazos cruzados. A cada golpe responderá como él sabe hacerlo. Estaremos por ver una lucha entre rudos contra técnicos, donde Kamala y Trump serían los rudos y Joe Biden y Mike Pence serían los técnicos.
The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut.
Esta contienda es todo menos normal. El tren ya está corriendo. Su destino es Washington. La fecha, 3 de noviembre. Parada, varias. Y aquí lo iremos siguiendo, porque estamos en Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos.
In the sun. And the kid used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
Escoger a un vicepresidente es una decisión importante y el mismo Joe Biden lo sabe, porque él mismo fue escogido por Barack Obama para acompañarlo como vicepresidente por 8 años. Y ahora le tocó a él. Desde un principio dijo, va a ser una mujer de color. Había una lista que fue haciéndose más pequeña hasta que quedaron 2. Queda Susan Rice, queda Kamala Harris, una de ala derecha, otra de ala izquierda. ¿Fue una buena decisión esta? ¿Fue bueno o fue malo para un Joe Biden? Bueno, pues para eso está aquí el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos diga si fue correcta o no esta decisión. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Me da mucho gusto saludarte otra vez a ti y a tu audiencia.
Pues sí, esta es la pregunta que todo mundo se hace en el momento que se conoce cuál fue la número 2 de Joe Biden. ¿Kamala fue una selección buena para Joe Biden? ¿Tú qué opinas?
Pues al parecer todos coinciden en que sí. También las encuestas, las bases demócratas, casi 3/4 partes están contentas con esta decisión. y pues bueno, pues le propina a Trump una rival que será pues muy dura, muy difícil. Ya la vimos en entrada de este programa, cuán ruda puede ser. Es una fiscal que ha sido caracterizada por su gran habilidad para ser conciliadora cuando lo tiene que ser, pero también para ser muy agresiva, buena negociadora al parecer, y bueno, pues una persona que además pues está abiertamente diciendo que está abriendo el caso en contra de Trump y de Pence, y por lo tanto pues bueno, Biden está apostando con una gran fiscal a perseguir los presuntos actos de corrupción que se han dado en este gobierno, a decir del mismo Joe Biden.
Hace en esta primera aparición, primer acto de campaña entre los dos, cuando dice este caso, bueno, ella es una fiscal y habla así con términos de abogada, dice, como bien tú lo dices, este caso está abierto y cerrado, y esa frase pues es difícil de interpretar realmente a qué se refería Kamala Harris cuando dice eso. Pues lo que nos estás diciendo es que posiblemente haga una persecución de Donald Trump de llegar a la Casa Blanca.
Pues al menos están abriendo esa posibilidad. Hay algo que me llamó mucho la atención, es que, bueno, no sé, tal vez su audiencia pueda recordar, en 2016 Joe Biden apareció en un programa de televisión muy famoso, Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y en aquel tiempo pues apareció al lado de personajes de la televisión, pero pues acompañado de detectives y del fiscal del programa. Y pues bueno, en su momento, todavía él como vicepresidente, pues esto le dio pues un realce a ese cierre de aquel momento, de aquel gobierno. Entonces, bueno, pues sí, yo imagino que se está armando todo un imaginario en relación a la cuestión de pues una mujer de color, hija de inmigrantes, que además, pues bueno, es una mujer hecha a sí misma, ella ha crecido por méritos propios y además pues ha sido una extraordinaria fiscal. Entonces, pues todo esto, por supuesto, es para mostrar una campaña pues que yo esperaremos sea mucho más sustancial, mucho más agresiva por parte del Partido Demócrata, a diferencia de lo que se había venido viendo a lo largo del año y de lo que se vio en la campaña de hace 4 años. Ahora pues se ve un Partido Demócrata haciendo eco de las políticas de la identidad y involucrándose rápidamente con una población que está claramente mal representada en los poderes políticos estadounidenses, como son las mujeres y la gente de color y los hijos de migrantes.
Cuando hablamos del tema de la elección de un vicepresidente, hay dos puntos importantes a tomar en cuenta, dicen los analistas. Uno, escoger a un candidato o escoger a una persona que no le haga daño al candidato, número uno. Y número dos, escoger a una persona que le sume votos al candidato. En este punto, ¿cuál es tu lectura? Kamala Harris, ya sabemos, bueno, Joe Biden sabemos que ya tiene de entrada el voto de la mujer, que ya tiene de entrada el voto afroamericano. No sabemos si tiene el voto latino. Pero tú, ¿qué sector crees que le esté sumando Kamala Harris a Joe Biden y crees que va a dañarla o que habrá algún tipo de tiro del Donald Trump específico hacia Kamala Harris?
Bueno, aquí es donde empieza la incógnita, porque, bueno, por un lado, pues sí, Kamala Harris es todo esto que hemos hablado en esta conversación. Pero también, pues bueno, ha sido acusada por los grupos más de izquierda del Partido Demócrata como una mujer policía que ha estado en momentos clave a favor de políticas pues que pudieron ser consideradas represivas por ciertos sectores del ala demócrata, a pesar de que Kamala Harris recibió este nombramiento de la senadora más liberal por unos indicadores medio raros en relación a votaciones que en las que ella apoyara iniciativas republicanas, pues ella fue la que menos lo hizo y entonces pues fue nombrada como la senadora más liberal de la bancada demócrata. Sin embargo, esto está por verse porque efectivamente pues hay otros senadores, incluyendo por supuesto el propio Bernie Sanders y Elizabeth Warren, por supuesto, que no son que estarían más a la izquierda que Kamala Harris. Entonces, paradójicamente, pues bueno, sí se ve como una alianza temática, una alianza de identidad, por las cuestiones que ya hemos mencionado, el ser mujer, el ser hija de inmigrantes, el ser identificada con la comunidad afroamericana, pero también tiene esta otra contradicción que va a ser la paradoja. Yo no sé qué tanto los movimientos feministas, por un lado, pues de la parte utilitaria, el voto útil, pues seguramente se ven contentas con la decisión, pero también puede ser que Kamala tenga que hacer equipo con Biden y por lo tanto, pues posiblemente desilusionar a los sectores más radicales, tanto de la comunidad afroamericana como del movimiento feminista, como de las organizaciones de migrantes. Entonces esto pues podría generar una contradicción. A lo mejor Kamala va a ser muy buena haciendo equipo porque va a hacer un balance de Biden, pero no sé qué tanto vaya a ganarle muchos más votos a Biden. Solamente reafirma sectores que Biden consideraba ya suyos, pero no creo que traiga un nuevo sector de votantes con ella, sino más bien fortalece la posición y le da sustancia a la campaña, pero no es precisamente su fracaso radicó en la captación de fondos y también en entusiasmar a otros sectores del Partido Demócrata.
Bien lo dices, que esto es como una incógnita de cuál va a ser la agenda que van a traer esta pareja, porque bien tú lo dices que Joe Biden es más de centro, Kamala Harris podríamos poner que es de centro izquierda. De hecho, ya Donald Trump en su primera reacción es atacarle diciendo que fue la senadora, ha sido la senadora más radical. Dice que él piensa que le va a quitar presupuesto al ejército, que le va a quitar presupuesto a los veteranos, que quiere quitar el Second Amendment, este de los norteamericanos, quitarle sus pistolas, que va a cobrar más impuestos. Es decir, Donald Trump parece ser que sacó del cajón el documento que tenía para atacar a Bernie Sanders, si es que Bernie Sanders como se perfilaba como el candidato, y ahora lo está aplicando a Kamala Harris. Pero Kamala ciertamente no es del ala más radical de esta tendencia del Partido Demócrata, y como bien tú dices, quizás jueguen un equipo más como de equilibrio entre un Joe Biden y una Kamala Harris que pueden llegar a proponer algo interesante.
Sí, así es. E incluso me atrevería a decir que Donald Trump, pues seguramente, Kamala Harris era desde el principio la favorita para quedarse con esta posición. Después pues, hubo un conjunto de negociaciones y se dio todo este proceso que también ya se habló en tu programa, pero desde el principio pues ella iba favorita. Y pues por lo tanto, pues Donald Trump también, yo me imagino que ya tenía preparado esta situación. Donald Trump y su familia han sido parte de los apoyos que Kamala Harris ha recibido en el pasado para cuestiones relacionadas con la policía. Y pues bueno, va a ser un poco difícil para Donald Trump decir que Kamala Harris va a querer desmantelar eso, porque pues precisamente ella como fiscal estuvo muchas veces en posiciones políticas que desde la perspectiva de los activistas pues la hacían ver pues como una policía más que como una política. Lo interesante, como mencionaba hace ratito del programa, es que pareciera que ahora los políticos tratan de ser lo menos políticos posible, o parecerse poco a una imagen de políticos. Y entonces ahora pues llega esta persona que trae una figura de fiscal, de abogada, que usa ese tipo de términos, que trae esta cuestión, que además, pues, como te decía, pues en todo el campo del entretenimiento estadounidense, las series policíacas, de detectives, de fiscales, de juicios, son algo que apasiona en el público de América del Norte, también en México. Y pues bueno, pues aquí estamos viendo eso.
Se está poniendo interesante, va a haber mucho que analizar, va a haber mucho que platicar contigo a lo largo de esta carrera. Y bueno, por lo pronto pues se nos acaba este tiempo, pero vamos a estar contigo constantemente analizando todo lo que sucede en la política norteamericana. Por lo pronto te agradezco muchísimo tu participación y seguimos en contacto. Juan Carlos Barrón, patrón, pastor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Adriana, y bueno, pues quedan pendientes ahí algunos temas y habrá oportunidad de tocarlos en próximas ocasiones. Te agradezco mucho la invitación.
Gracias, y claro que va a haber oportunidad de tocarlos. Kamala Harris tiene una personalidad muy característica, muy fresca, muy franca, tiene una personalidad muy fuerte. ¿Y quién mejor que Bárbara Tijerina, analista de lenguaje, para que nos lea la personalidad de esta mujer? Tengo algunos videos que vamos a ir presentándoles para que Bárbara nos ayude a entender quién está detrás de Kamala Harris. Y te doy la bienvenida, Bárbara. ¿Cómo estás?
Hola, Adriana. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Pues sí, ahora le toca a Kamala Harris el que nos la analices. Y bueno, pues hay varios videos que tenemos aquí preparados para ti, para que nos los vayas analizando. El primero, bueno, es una mujer que es muy franca, ¿no? Es lo que yo he logrado ver. Es una mujer que aún no se ha analizado, que va a ser esto nuevo. Y hay un video donde está con Jeff Sessions, el ex fiscal general. Ella es senadora, ella estuvo muchas veces confrontando a muchos políticos. Y vamos a poner un segmento de cuál fue su trabajo en el Senado para que veamos cómo se comporta, y te cedo el micrófono.
I do want you to be honest.
I'm not able to be rushed this fast. It makes me nervous.
Are you aware of any communications with other Trump campaign officials and associates?
Ahí la tienes.
Me encanta. Como dices, que me preguntas muy rápido, me pones muy nervioso. Y creo que si analizamos varios de los debates, incluso tuvo ahí un entre con Joe Biden en el que es una luchadora y, como decían, tiene un estilo discursivo muy pulido de fiscal, piensa muy rápido y va sobre. Pero hablando de su lenguaje no verbal, más allá de sus políticas, de eso de que si habla a favor de la marihuana y eso, yo no me meto. Pero fíjate, de los debates que vienen próximamente, pocos se acuerdan realmente de lo que dijeron los políticos. Al final acabas comentando que si George Bush estaba viendo el reloj o que si Donald Trump se acercó demasiado a Hillary. Estamos viendo los mensajes que nos están dando y vemos si les creemos o si no les creemos. El lenguaje no verbal de Kamala Harris es el de una mujer muy segura, poderosa, convincente. A veces tiende a poner una postura cerrada que transmite negatividad. Seguramente esa la va a cambiar. Y también usa mucho la pluma, lo cual es un distractor y además parece como látigo. Esto es algo que es contraproducente en su lenguaje no verbal. Pero tiene una mirada que acaba derribando al enemigo. Y su lenguaje es claro, contundente. Y vamos a ver algo nuevo, Adriana, y vale la pena analizarlo. Estos nuevos liderazgos femeninos. Antes se decía que el ABC de la comunicación política era mostrar seguridad, seriedad y cercanía. Y cuando el político era muy malo para la cercanía, pues salía la primera dama o una mascota a trabajar ahí la cercanía. Hoy en día estamos viendo nuevos liderazgos femeninos como es Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y Kamala Harris, que muestra algo muy interesante, que es una nueva cualidad en los líderes y vale la pena el análisis, que es la serenidad. La serenidad tan importante ahorita en la pandemia. ¿No quieres ver que tu jefe se vuelva loco? ¿No quieres ver que el presidente se vuelva loco? Tampoco quieres... Los niños no quieren ver que su mamá se vuelva loca. La serenidad, esa capacidad de gestionar las emociones. Y Kamala Harris ha sabido defender la justicia con una lucidez mental que nada más habla de una inteligencia emocional increíble.
Esto que dices de que la forma es fondo, que poco se acuerdan o poco se acuerda el público de lo que se dice, pero sí de lo que se hizo, pues es muy interesante, ¿no? Porque pues sí, la forma es fondo, es muy importante ver cómo se están comportando. Hay otro segmento que te quiero poner también de este mismo evento en el Senado donde está Kamala Harris, bueno, casi casi acribillando al pobre de Jeff Sessions. Vamos a verlo, mira.
A clear approval
Chairman,
of the president.
I have asked.
And that's the situation
Mr.
we're in.
For a yes or no, did you ask?
So your the answer is yes. I consulted.
So did you ask your staff?
Senator Simons expired.
Apparently,
Senator
not.
Cornyn.
¿Qué tal?
Bueno, acribilla. Pero sabes qué, que tiene una sonrisa auténtica, y eso es algo que percibimos a nivel subconsciente. Cuando alguien sonríe de forma falsa, no se mueven los músculos de los ojos, entonces no se hacen las arruguitas. Cuando ves la sonrisa falsa, hay algo a nivel subconsciente que no le crees. A esta mujer tiene un nivel de autenticidad, una sonrisa franca. Y justo cuando terminaba ese video, hay una imagen maravillosa de Jeff, que cuando termina, se vuelve a sentar, jala aire y dice, bendito sea Dios que terminó esto.
Oye, esa risa de Kamala, sí, al final te voy a poner un video de esta risa que realmente es contagiosa. Pero mira, el video que sigue, ese video sí, no tiene desperdicio. Kamala hablando en español, vamos a correrlo.
Tres tristes tigres. Pendejo.
Es que le pregunto,
a ver, dinos,
¿cuál es la palabra que te sabes en español? Y en esta agilidad mental que tiene y en esta soltura, creo que estos rasgos de autenticidad la gente los agradece. Yo estaba viendo cuando se publicó esto en Twitter y la mayoría de las personas que comentaban después decían, yo estoy con ella. O sea, es conectas con una persona así, a diferencia de esos políticos que usaban palabras tan difíciles y tan rimbombantes que no conectas. Hace falta verlos como seres humanos.
Este video es fabuloso. Esa parte como termina, bueno, vamos a ponerlo otra vez, ¿no? Lo ponemos otra vez y después ya pasamos al de la risa contagiosa.
Tres tristes tigres. Pendejo.
Ahí está. Bueno, ya que nos vayan poniendo sí. También el de la risa. El de la risa, pero sí, es
vale.
Buenísimo.
Oh, I gotta get elected first.
Yo creo que para reírte así en una conferencia y con el micrófono debes de tener, bueno, una seguridad y una confianza en ti misma increíble. Y como decías de Joe Biden, de este compañero de equipo, fíjate que se habla últimamente que se ve muy confundido. Se extravía en sus intervenciones, ya no sabe con quién está parado, si con su esposa o con su hermana. No saben qué lugar está. Parece que está... Mi papá usaba una palabra que era omnibulado.
Omnibulado.
Y lo que nos preocupa es el debate, porque Trump es una fiera y Trump va a pasar encima de él. O sea, acuérdate de Hillary cuando le dijo, tú deberías estar en la cárcel. Terminó con ella, se congeló. Entonces, Biden está dando una imagen senil, de cansado, agotado, avejentado. Y bueno, Kamala Harris viene a traer toda esta energía y esta sangre. Nada más ojalá pase en el primer debate.
A ver, en un video pequeño ahí de Joe Biden, ya que nos estás hablando de él. Ahí te va.
They don't call Super Tuesday for nothing. By the way, this is my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband. Oh, no, this is the... No, you switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me.
A este te referías.
Omnibulado es un piropo. La verdad es de que últimamente se ve muy confundido en las entrevistas. Entonces, sí preocupa el debate contra Trump. Y yo creo que vale la pena seguir analizando estos rasgos del lenguaje no verbal femenino, en donde son nuevos referentes. Antes la mujer tenía que parecer hombre para tener poder, como lo hizo Margaret Thatcher o Angela Merkel, que tenían que vestir un poco como hombres. Y ahora se les permite ser mujeres, se les permite sentir, se les permite mostrar vulnerabilidades. Curiosamente, los primeros en mostrar estos rasgos femeninos fueron Barack Obama y Trudeau, que no son mujeres, pero bueno, se llevan la mano al pecho. En esta semana salió una foto de Kamala Harris del New York Times y pone la mano en el pecho, que comunica pues mucha empatía, es un gesto fuerte.
No, pues qué interesante, Bárbara, si los debates ahí sí vamos a tener muchísimo material, porque van a quedar a mano, ¿no? Vamos a tener un debate de Kamala con Mike Pence, donde ya sabemos que lo va a destrozar, y vamos a tener un debate de Donald Trump con Joe Biden, que ya sabemos que ahí va a perder. Entonces van a quedar mano a mano y te vamos a estar buscando, porque esto sí no nos los podemos perder. Por lo pronto, pues ya vamos a un corte. Gracias, Bárbara, por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes.
Nosotras nos vamos a un corte. Esto es Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Regresamos con encuestas y César Ortega de la Roqueta.
En sus inicios, la Carta Magna estipulaba que el vicepresidente A. lo elegiría el candidato electo, B. lo elegiría el Senado, o C. sería el segundo candidato más votado en el colegio electoral.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre Mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, te manda saludos tu amiga Adriana Brani. Te invito a estar al día a través de Central FM Equilibrio. Descarga nuestra aplicación móvil Central FM Equilibrio para Android y iOS y mantente al día con lo mejor en política internacional. Te espero en mi espacio, El Planeta Tiene Voz y se expresa en Equilibrio.
Hola, ¿qué tal? Te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes con la mejor información deportiva. Te mando muchos saludos. Soy Alejandro Reyes.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio en la segunda emisión de noticias de Central FM Equilibrio. Te saluda tu amigo Pedro Ferrecija.
Hola, te manda saludos tu amigo Eduardo Torreblanca Jacks y te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes a través de En Torno al Dinero, una emisión divertida y equilibrada.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio de Capital a Capital. Te saludo tu amigo Pedro Biaggi.
Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio. Hablemos de autos. Te saludo tu amigo Héctor Ocampo.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
La respuesta es B. En 1796, el presidente John Adams tuvo que gobernar con el vicepresidente Thomas Jefferson del partido rival.
Estamos siguiendo muy de cerca lo que son las encuestas para ver cómo van las preferencias electorales, en qué estados se están librando las batallas más cerradas, cuáles están mostrando un comportamiento atípico. Todo esto para formar un escenario, irnos dando una idea de cómo podría quedar el colegio electoral, y por eso está con nosotros César Ortega de la Roquette. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
Adriana, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, qué bueno que tenemos las encuestas, porque si no, no tendríamos idea de cómo están las cosas allá afuera, qué es lo que está pasando, cómo está realmente la competencia, y nos iríamos todos con la finta de lo que los distintos candidatos y sus equipos de campaña dicen al respecto. Y aquí, afortunadamente, tenemos muchísima información que nos permite pues construir un juicio objetivo de realmente dónde están las preferencias electorales y cuáles son las razones asociadas a que las cosas se presenten del modo como hasta este momento se están presentando. Y bueno, lo que podemos decir, Adriana, es que al observar los resultados de las últimas encuestas que se han publicado y consultando estos sitios agregadores tan buenos que hay ahora en Estados Unidos, tanto el de 538 como el de Real Clear Politics, observamos que Joe Biden mantiene una cómoda ventaja sobre Donald Trump. Podemos decir que esta ventaja se ubica entre los 7 y los 8 puntos porcentuales y que esta es una situación que se ha mantenido relativamente estable, sin mayores cambios, desde mediados de mayo, finales de junio y hasta hace un par de días que se han publicado todavía encuestas nacionales en las que precisamente se muestran estos resultados que te estoy diciendo. Quizá podríamos decir que ha habido una ligera reducción si tomamos en cuenta el promedio que publica el modelo de 538 de alrededor de 1.4 puntos en las últimas 4 o 5 semanas, pero esto no es muy significativo. 8 puntos de ventaja sobre Trump todavía podemos decir que es una ventaja bastante cómoda, pero también se observa que esta brecha no se sigue ampliando. Y esto nos podría hacer pensar que quizá el daño que el manejo de la pandemia y toda esta situación que le ha ocasionado al presidente Trump ha tocado piso y que probablemente comencemos a ver una contienda más reñida. Obviamente esto dependerá de que las cosas al menos no empeoren respecto de estos temas, el de la pandemia, el de la situación económica, y o mejor aún para el actual presidente comiencen a mejorar de alguna manera. Otro aspecto que sin duda hay que tomar en cuenta, Adriana, es precisamente pues la nominación ya de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia en equipo con Joe Biden. Aquí muchos analistas coinciden en mencionar que hasta este momento lo que hemos observado es una campaña en la que compite Trump contra no Trump. Y a partir de este momento quizá lo que vamos a ver es ya a Trump contra el presidente, el candidato a presidente Joe Biden y Kamala Harris. Ya no se tardaron nada los republicanos y todos sus voceros y sus equipos de campaña en lanzar una fuerte campaña para criticarla, queriéndola poner en el extremo de la izquierda, lugar que no le pertenece obviamente, y es una política pragmática. Y bueno, pues todo esto nos hace pensar que realmente las cosas pueden ponerse un poquito más emocionantes en los próximos meses, en las próximas semanas, y habrá que estar muy al pendiente de cómo se están moviendo las cosas en los battleground states. A nivel estatal, ya sabemos que dado el sistema de colegio electoral en Estados Unidos, las cosas no son tan claras como lo podrían indicar las encuestas de preferencia a nivel nacional en otros países como en México. Allá las habas las cocinan de otra manera y tenemos que estar revisando concretamente estos estados en donde la competencia se está poniendo complicada. Y habrá que ver de cerca, por supuesto, el estado de Pensilvania, el estado de Wisconsin, el estado de Michigan. Y aquí quisiera hacer algunas comparaciones de cómo se veían estos estados que fueron clave para el triunfo de Trump a estas alturas hace 4 años cuando la contienda estaba entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y mira, por ejemplo, vamos a ver el estado de Wisconsin. En este momento, el estado de Wisconsin muestra una ventaja a favor de Biden de 6.4 puntos porcentuales. Hace 4 años, las encuestas le daban una ventaja de 9 puntos a Hillary Clinton en este estado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Trump ganó, se llevó todos los votos electorales al ganar la elección por apenas 0.7 puntos porcentuales de la votación. Y le dio completamente la vuelta y se llevó los 10 votos electorales que ese estado otorga. En el estado de Pensilvania pasó algo muy parecido. Hoy Biden muestra una ventaja de 5 puntos porcentuales. Hace 4 años Clinton mostraba una ventaja de casi 9 puntos. Y igual que el caso de Wisconsin, Trump vence con un triunfo de apenas 0.7 por ciento respecto de Hillary Clinton. Y si nos vamos a Michigan, es todavía más dramático. Clinton mostraba hace 4 años una ventaja de 0.7 puntos. Biden en este momento muestra una ventaja de 6.3 puntos y Trump gana por más 0.3 puntos y se lleva los 16 votos electorales de Michigan, los 20 de Pensilvania y los 10 de Wisconsin. ¿Y qué pasó? Pues que hoy es el presidente de los Estados Unidos. Así es que estos casos y otros que se están poniendo también muy interesantes, como Arizona, que ha sido un estado que siempre ha votado, bueno, menos las últimas 5 o 4 elecciones han sido para el republicano, pues ahí tenemos a Biden con una ventaja de más 2.2 puntos, o el estado de Florida, donde de las 4 últimas elecciones, en 2 ha votado por los demócratas y en 2 por los republicanos, y ahí tenemos a Biden con una ventaja de 4 puntos, ¿verdad? Así es que, pues las cosas no se puede decir que ya estén para nada listas. Esto puede cambiar. Creo que la competencia se va a poner interesante. Vienen las nominaciones oficiales de los candidatos a partir de las, ¿cómo les llaman? Conferencias,
la convención nacional,
las convenciones demócratas y la republicana. Eso siempre trae un rush de preferencias que se van a reflejar en las encuestas. Y si bien Joe Biden está registrando muchos mejores niveles que Hillary a estos momentos, hace 4 años, al mostrar preferencias de más del 50%, 50.1, al mostrar una diferencia versus Trump mucho más importante que la máxima que llegó a tener Hillary Clinton hace 4 años. Es previsible que esto se va a poner intenso. Los ataques van a estar a todo lo que dan, vienen los debates. Así que podemos esperar, yo creo, una competencia en donde se van a empezar a cerrar quizá estas preferencias y podemos ver un final, pues quizá también de película.
Sí, qué interesante este fenómeno que nos dices de hace 4 años cuando llevaba la preferencia Hillary Clinton y finalmente gana Donald Trump. Y en este momento nos lo comparas con que lleva la preferencia Joe Biden un poquito más arriba de lo que llevaba Hillary Clinton. Pero ¿qué tanto es ese margen que pudiera darle el gane a un Joe Biden? Y yo creo que aquí lo interesante es la relegación del voto, cuando el votante ya piensa que ganó uno u otro candidato y entonces una de dos, o ya deja de ir a votar porque siente que ya la tiene ganada, o bien vota por otro partido, el ecologista o cualquier otro partido, y entonces ahí es cuando salen las sorpresas, como esa sorpresa que tuvimos hace 4 años con el gane de Donald Trump, que no estaba esperado con respecto a las encuestas. Es que pues vamos a estar muy junto viendo todo este análisis, estando contigo para que nos analices ahora que vienen las convenciones, ahora que vienen los debates, para ver cómo se va moviendo esta situación de las encuestas y pues para ver y hacer un escenario de qué nos espera.
Claro que sí, Adriana. Yo creo que vamos a tener muchas cosas interesantes que analizar. Yo creo que los demócratas están pensando mucho en incrementar la cantidad de gente que van a llevar a las urnas. Yo creo que la designación de Harris como candidata a la vicepresidencia va a tener un impacto muy positivo en la cantidad de gente, particularmente de la raza negra, que va a acudir a las urnas y otras minorías. Así es que esto puede complicarle las cosas a los estrategas de Trump. Creo que ahora los agarran mucho más prevenidos, pero pues vamos a ver qué pasa.
Vamos a estar contigo analizando todo esto. Muchas gracias, César,
por tu participación
el día de hoy.
Que estén muy
bien. Muchas gracias. Kamala Harris es la primera generación estadounidense de inmigrantes. Su madre llegó de la India. Su padre, profesor retirado de Stanford, de Jamaica. Ambos, pues, en busca de una educación de primera línea. Ella vivió de primera mano lo que es ser inmigrante. Si bien no latina, sí, inmigrante. Y nos interesa muchísimo aquí traerles voces de la comunidad latina que vive en los Estados Unidos para saber qué significa Kamala Harris para ellos. Está con nosotros desde Washington Ricardo Ortiz, él es consejero de la Comisión de Jóvenes Fuerza Migrante, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Pues sí, aquí buscándote porque pues queremos escuchar las voces de migrantes como tú, de Dreamers como tú. ¿Qué piensan de la llegada de Kamala Harris? Si es que Biden llega a la presidencia, ¿Kamala Harris jugaría un papel importante para los inmigrantes de este país?
Sí, mira, de entrada te quiero decir que nosotros como organización Fuerza Migrante somos una organización apartidista. Lo que nos preocupa es justamente encontrar ciertas charlas con la gente que hace política en este país, porque entendemos que es la única forma de ir ganando ciertos derechos aquí en los Estados Unidos. Sobre Kamala Harris, vemos que hay puntos favorables, pero también hay puntos cuestionables. Favorables es que pues ella sería la primera mujer que es nominada como vicepresidenta. Creemos nosotros, tanto como la Comisión de Jóvenes, como organización, que es importante que se vaya generando esta paridad en los espacios. Eso nos parece bastante razonable y bastante positivo. Algo que se le puede, no vemos con tan buen ojo, es que pues el historial de la senadora Harris pues ha tenido algunos temas que no han coincidido con alguna forma de pensar. En lo particular te puedo decir que a mí me preocupa el hecho de algunas decisiones que tomó como fiscal de California, decisiones en torno a la comunidad afroamericana, pero también de la comunidad latina, decisiones que no beneficiaban a nuestras comunidades. Un tema que también ella no quiso debatir es el tema de la legalización de la marihuana. Creemos que una persona demócrata que se dice ser de izquierda con estos ideales, pues debería tener bajo su plataforma este tipo de apuestas y de temas. Y en general, esto es lo que yo te podría decir. No sé si hay un punto en particular que les gustaría que ustedes tocáramos.
Pues sí, lo que yo te preguntaría es si ustedes como comunidad migrante se van a sentir un poco más representados con la llegada de un Biden a la presidencia, de cómo se han venido sintiendo con esta presidencia de 4 años de Donald Trump.
Es un hecho que la única alternativa que actualmente tiene nuestra comunidad es el Partido Demócrata. ¿Por qué? Hemos visto las políticas que ha aplicado esta administración, políticas en contra de nuestra comunidad, sin olvidar lo que dijo durante campaña el que ahora es presidente, que nuestra comunidad, en específico los mexicanos, somos violadores, somos personas que se roban su trabajo, y ha prometido y sigue construyendo este muro que, en lugar de unificarnos como comunidades, nos está dividiendo. También es una realidad que este presidente ha dividido a todas las comunidades y está permitiendo que cierto sector de esta comunidad, la supremacía blanca, pues tome estas ideas que él tiene como presidente como un estandarte. Ahora hemos visto que ha aumentado los crímenes y las agresiones en contra de las comunidades mexicanas y latinas, y lamentablemente, me atrevo a decirlo, la única opción es el Partido Demócrata, que también hay que decirlo con todas sus letras. Biden, como vicepresidente de el entonces Barack Obama, el presidente Barack Obama, también jugaron un papel pues no tan bueno hacia nuestra comunidad. Si hablamos de número de deportaciones, ellos han sido una de las administraciones que más casos tuvo de deportaciones, y pues es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una campaña, tanto de Biden como vicepresidente, no benefició a nuestra comunidad cuando él estuvo al frente de esta administración con Barack Obama, pero también estamos hablando que su compañera de fórmula ahora es Kamala Harris, que tampoco ha beneficiado a nuestra comunidad. Algo que recientemente ha destacado mucho Kamala, la senadora, es que ella es hija de padres inmigrantes. Su padre es de Jamaica, su madre es de la India. ya ha estado destacando su importancia que tiene para ella la comunidad migrante. Esperamos que esto sea una buena señal y realmente haya beneficios, porque te puedo decir con toda seguridad es que en estos momentos, en esta administración, nuestra gente, nuestra comunidad tiene miedo. Tiene miedo de hablar, tiene miedo de pedir, tiene miedo de decir muchas cosas, y es por todo esto que te he platicado que ha hecho esta administración federal, la administración de Donald Trump, y pues esperemos de verdad que sí haya un cambio, porque es necesario, y pues ahorita esto lo está representando el Partido Demócrata, pero te repito, nosotros como organización queremos platicar con todos, lo único que queremos es justamente que se estén respetando estos derechos, porque tú has visto lo que ha hecho la administración de Trump con los Dreamers, con este programa, con DACA. Queremos que se dé este respeto y que en vez de regresar a perder derechos, pues sigamos ganando.
Así es. Pues sí, se nos acaba el tiempo, pero se quedan muchos temas pendientes contigo. Vamos a estarlos buscando para ver cuándo hay un acercamiento con la comunidad migrante. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu participación en este programa. Él fue Ricardo Ortiz, consejero de la Comisión de Jóvenes Fuerza Migrante. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Esto fue Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Adriana Brandt.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.